Si usted puede, por favor, unirse conmigo a ver Lucas capítulo 12, verso 49. Y nosotros leeremos el verso 53, Lucas capítulo 12, empezando con el verso 49. Jesús dijo, yo he venido para echar fuego sobre la tierra, como quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que venía a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Y estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esta mañana vimos que debemos de estar viviendo vidas que están listas para el regreso de Jesús. Somos sus siervos, y siervos creyentes y fieles. Ellos viven sus vidas buscando el reino, y buscando el reino significa que vivimos nuestras vidas buscando al rey. Vimos que Jesús nos exhorta a este tipo de vigilancia a través de algunas parábolas. Nos dijo que debemos de ser como aquellos que están vestidos para un servicio a un amo que regresa de unas bodas. Debemos de estar listos como alguien que mantiene lámparas encendidas esperando el regreso del amo. Debemos de ser personas que están listas de tal manera que no nos atrapan sin estar listos. Como que si un ladrón entrara a la casa de alguien y le roba, cuando no lo estaba esperando. Dice en el verso 40, también debe estar listos porque el Hijo del Hombre viene en una hora que ustedes no esperan. Y luego vimos que Pedro tenía una pregunta. Señor, ¿estás diciendo esta parábola para nosotros o para todos? Y una de las razones por la cual Pedro hizo esa pregunta es porque él no podía ver lo que Jesús estaba describiendo. Él no podía imaginarse una separación de Cristo, no podía imaginarse una situación en la cual Jesús se iría. Jesús es el Mesías. Hemos reconocido que tú eres el Mesías prometido, tú eres el Rey. Y tú eres el que va a traer el reino. ¿Por qué estás hablando acerca de irte? ¿Por qué estás hablando acerca de un regreso? Ellos hubieran tenido dificultad haciendo sentido de esto desde su lado de la cruz. Yo creo que nosotros subestimamos muchas veces qué tan difícil pudo haber sido para ellos del lado en que estaban ellos del sufrimiento de Jesús. Nosotros podemos ver hacia el pasado y entender con la revelación adicional que tenemos de Dios, pero ellos hubieran estado tratando de entender esto en su mente, y Jesús les está diciendo en términos claros que él tenía que ir a la cruz, tenía que sufrir, tenía que morir. Iba a ser enterrado, iba a ser levantado entre los muertos, aunque habló de estas cosas de manera muy clara, ellos no entendieron. Y Jesús continúa describiendo lo que una respuesta de un creyente a su exhortación se ve y como una respuesta incrédula a su exhortación se ve. Lo que se ve, el estar esperando a que Jesús regrese, y cómo se ve cuando usted no está esperando. O realmente no cree, ya sea a través de desafío, de desinterés o a través de ignorancia, viviendo una vida que es digna de un azote. Así que lo que él hace aquí en el verso 49 al 53 es que él da una descripción de la razón de su primera venida al mundo. Si Pedro se está preguntando cómo funciona esto, él está luchando a entender el hecho de que Dios planeó salvar a los hombres, que Dios planeó juzgar a los hombres a través de la venida de su Hijo al mundo en dos fases. Había algo que Jesús debía de lograr en su primera venida al mundo, nacido de una virgen, viviendo su vida como la vive aquí en esta tierra, al haber morido y ser levantado y de regreso al cielo. Algo que él debía de lograr en la primera venida de Cristo, y algo que va a ser logrado a través de la segunda venida de Cristo. Y estos hombres, pensando en términos del Mesías, de la revelación del Antiguo Testamento, tienen dificultad entendiendo de que esto tiene dos fases. Así que lo que Jesús hace en el verso 49 al 53 es que Él da una descripción para su venida al mundo con respecto a su primera venida. Vamos a ver en un momento que también en estos versos Él también da voz a la verdad de que hay algo más que debe de ser logrado más allá de su primera venida al mundo. Pero ellos tenían dificultad de entenderlo y Él está dando una explicación de por qué Él ha venido. ¿Qué es esta, de lo que estás diciendo que te vas a ir y que vas a regresar? Bueno, déjenme decirles por qué he venido, dice Jesús. Y Él describe su misión en tres declaraciones. Vamos a ver cada una de estas declaraciones. Uno, Él dice que vino a echar fuego sobre la tierra, verso 49. Dos, vino a ser bautizado con un bautismo por el cual Él había sido destinado, verso 50. Y tres, vino a traer división. Versos 51 al 53. Y cada una de estas tres declaraciones tiene que ver con la primera venida, su venida al mundo hace 2000 años para lograr la salvación. Dese cuenta de la primera cosa, verso 49. Dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Cuando Jesús dijo que Él vino a echar fuego sobre la tierra, le está hablando acerca de un juicio. Fuego es una manera frecuente en las Escrituras de hablar acerca del juicio de Dios. La primera venida de Cristo al mundo, y podemos hablar acerca de esto en términos generales y decir que Jesús vino la primera vez para salvar, Él viene la segunda vez para juzgar el mundo. El juicio mundial que Jesús traerá, esa es la segunda venida de Cristo. Vino la primera vez para salvar, vendrá de nuevo para juzgar. Y sabemos que esa es una descripción general, porque Jesús trajo un juicio, el tipo de juicio en su primera venida, y traerá salvación en su segunda venida también. Pero si usted habla acerca de ese juicio mundial con fuego, usted está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y aún así, Él describe lo que Él ya ha hecho. Yo vine. Él ya vino y dice, yo vine para echar fuego sobre la tierra. Así que lo que nos está diciendo es que su primera venida tiene una relación a la obra que Él va a llevar a cabo a través de su segunda venida. Su primera venida no está relacionada al juicio que Él traerá cuando venga de nuevo. Podemos decirlo de esta manera: cuando Jesús vino al mundo, el mundo se encontró con su juez futuro, con su futuro juez. Es el plan de Dios, es el plan de Dios desde toda la eternidad de salvar a los hombres y juzgar a los hombres a través de un hombre que Él nombró. Y ese hombre es el Dios hombre, el Señor Jesús. Así que este que nació de una virgen, Dios Todopoderoso en la carne humana. Él algún día juzgará a los vivientes y a los muertos. Él juzgará al mundo como Mesías. Él juzgará al mundo como el Rey Davídico eterno. Él juzgará al mundo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él juzgará al mundo como aquel que conquistó a la muerte y a la tumba y al que tiene toda autoridad. Él juzgará al mundo como el que todo juicio fue dado a Él por el Padre, siguiendo su obra lograda en la cruz y a través de la resurrección. ¿Qué logró en su primera venida que fue necesario para lo que Él iba a lograr cuando Él regresara? La naturaleza que Él tomó para sí mismo. La obra de salvación que Él logró, todo esto tiene que ver no solamente con la salvación, pero también con juicio. Él vino al mundo para proveer salvación, y algún día Él juzgará al mundo bajo la luz de la respuesta de este mundo a esa obra de salvación. Estas dos cosas, Cristo como Salvador y Cristo como juez, están conectadas en la verdadera predicación del Evangelio y necesitan estar conectadas en nuestras mentes. Por ejemplo, cuando Pablo está predicándole a los ateneos en Actos 17, 30 y 31, escucha lo que él dijo. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, escuche, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Así que cuando usted piensa acerca de la primera venida de Cristo, su vida, su muerte y luego su resurrección, Pablo predica el Evangelio de esta manera. La resurrección de Jesús es prueba positiva a este mundo de que este es aquel que algún día le juzgará a usted. Si usted no se arrepiente y le busca a Él, Dios va a juzgar al mundo a través de este hombre, quien Él levantó de entre los muertos. Así que el juicio futuro del que advierte Dios es evidente por lo que Cristo logró en su primera venida. Pedro predicó de esta manera cuando predicó el Evangelio en Hechos capítulo 10, cuando él declaró las buenas nuevas a Cornelio. Lo voy a recoger en el medio de lo que él dice. Él dice en el verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de entre los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Este, nosotros fuimos testigos de Él, este que vino y vivió entre nosotros y le colgaron en un árbol y fue levantado de entre los muertos, este es aquel que va a juzgar al mundo. Él es el que va a echar fuego sobre la tierra. Pero si usted cree en Él, recibirá perdón de los pecados a través de su nombre. La furia de Dios está viniendo, el juicio de Dios viene, pero si usted cree en este que va a juzgar a los vivientes y a los muertos, usted será perdonado. Así es como usted predica el Evangelio. Este es el Jesús al que proclamamos Salvador y juez. Así es como Juan el Bautista apuntó a Él en el principio. Lucas capítulo 3, verso 15, lo vimos antes en nuestro estudio de Lucas. Escucha esto, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y Jesús es el que va a bautizar con fuego. ¿De qué fuego está hablando él? Siguiente verso, verso 17. El bieldo está en su mano para limpiar completa su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Cristo va a salvar y Cristo va a juzgar. Me gusta el siguiente verso, verso 18, y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Se dan cuenta, amigos? Estas son buenas nuevas. Cuando usted declara que Jesús es el juez, pero hay una manera de ser perdonado antes de que usted lo encuentre a Él en juicio, y es a través de los medios que Él ha logrado en su primera venida a esta tierra. Alguien puede decir cómo todo esto se encaja con la declaración de Cristo de que Él no vino al mundo a juzgarlo, pero a salvarlo. Aquí dice que Él vino a echar fuego a la tierra. Pero en Juan 3:14 dice esto: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga la vida eterna, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su propio Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino que a salvarlo. Muchas otras declaraciones como estas en las declaraciones del Evangelio. ¿Qué decimos acerca de estas? Decimos: eso es exactamente correcto en términos de lo que va a ser llevado a cabo durante el tiempo de su primera venida. No es juicio. Pero como ya dije, no está, sin estar relacionado lo que él logra en su primera venida, tiene relación a lo que él va a lograr en su segunda venida. Y él nos apunta a eso aquí en nuestro texto. Vea el verso 49. Y lo que Jesús dijo: yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y nos dice, como quisiera ya que estuviera encendido. Lo cual significa que eso no iba a suceder en ese momento. Yo deseo que ya estuviera quemándose. Que ya estuviera echándolo hacia adelante. Se da cuenta, no ha llegado el tiempo aún. Esa no es la razón por la que él vino la primera vez. Él vino a echar fuego sobre la tierra. Pero eso será en el futuro. El fuego no está listo aún. Así que él deja ver claro que aunque su venida al mundo tiene una relación al juicio, no significa que el juicio haya llegado. El fuego que va a echar sobre la tierra no ha sido aún encendido. Aún así, algo más que quiero resaltar, que yo creo que desafortunadamente saca de la jugada a muchos creyentes que dicen ser creyentes en estos días. Él deja ver claro, Jesús deja claro, ver claro que él desea en alguna manera este juicio. Y dice: y cómo quisiera que ya estuviera encendido. ¿Cómo piensa usted acerca de eso esta noche? ¿Cómo piensa usted acerca del Hijo de Dios deseando que el fuego ya estuviera encendido? Bueno, piense acerca de lo que será cierto cuando Él echó fuego sobre la tierra. ¿Cuándo este juicio será llevado a cabo? ¿Cuándo este fuego será echado sobre la tierra? Será después de que los elegidos de Dios hayan sido reunidos. Será después de que los hombres pecaminosos se hayan confirmado a ellos mismos en su incredulidad. Será el final de la época, de la edad, cuando sea el tiempo de que el nombre de Dios sea vindicado, y el Hijo de Dios en ese momento se va a deleitar en la ejecución de la justicia. Yo creo que a veces nosotros confundimos el deseo de Dios de salvar con que Dios esté indispuesto hacer justicia. Confundimos la disposición de Dios a salvar con la indisposición a juzgar. Y esa no es una manera correcta de pensar acerca de nuestro Dios. Es cierto que Él desea la misericordia sobre el juicio en algún sentido. Pero cuando la misericordia está siendo rehusada, el juicio es justo y correcto. Dios será glorificado en el juicio. Y de hecho, si usted duda el compromiso de Dios a la justicia y aún su deleite en justicia, usted necesita recordar que nuestra salvación requiere justicia. Dios no va a salvarnos, Él no va a perdonarnos, Él no va a rescatarnos si no fuera por la justicia. Por eso es que su Hijo murió en una cruz. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. Como quien Dios exhibió públicamente, como propiciación por su sangre a través de la fe, como fue demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. cuando el Señor Dios nos justifica cuando nos declara correctos delante de Él, mientras que hemos recibido a su Hijo por fe. Esta no es una deshonra a la justicia de Dios, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Dios no va a ignorar la justicia para salvarnos. Dios requiere la justicia para salvarnos. Su Hijo pagó el precio. Así que, ¿por qué vino? Él vino para hacer todo lo que era necesario, no solamente para salvar a los hombres, pero algún día juzgar a los hombres. Dese cuenta de la segunda cosa que él dice al describir su primera venida. Él dice que yo tengo un bautismo, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, en el verso 50. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Qué quiere decir por este bautismo? Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Él ya ha sido bautizado por Juan el Bautista. De eso no es de lo que él está hablando. ¿De qué está hablando? Cuando él menciona esto más adelante a sus discípulos de nuevo, en Marcos 10:35 dice, y se le acercaron Jacobo y Juan de los hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¿De qué quiere decir de esta copa, de este bautismo del que está hablando? Él está hablando acerca de su sufrimiento y de su muerte. Jesús tiene un bautismo con el cual debe de ser bautizado. Él va a ser inmerso, por así hablar, en el juicio de Dios, al sufrir por nuestros pecados. Él debe de ser identificado con todos los que vino a salvar, al pagar por nuestros pecados. Se da cuenta, antes de que Jesús juzgue al mundo por sus pecados, Él primero vino a ser juzgado por sus pecados, por todos los pecados que Él iba a salvar, por los pecados de aquellos que Él iba a salvar. Él vino a servir como un sustituto de castigo. Se tomó nuestro lugar para librarnos de juicio y otorgarnos perdón. Él habla acerca del juicio antes de que Él eche fuera este fuego. Él va a sufrir este bautismo. Tan horrible es la furia de Dios que Él tomó para sí mismo el salvarnos, que Él lo menciona como Él, algo que le causa mucha angustia. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Verso 50. Pensamos acerca del sufrimiento de Jesús en el jardín de Getsemaní, pero recordamos que toda su vida en esta tierra fue un jardín de Getsemaní continuo. Él sabe lo que viene. El Hijo de Dios, sin pecado y absolutamente puro en su humanidad perfecta, Él se angustiaba por el tiempo en que Él iba a sufrir el castigo de la furia de Dios sobre sí mismo por nuestros pecados. Él dice que Él se siente angustiado. Y se manifiesta esto en el jardín de Getsemaní. En Lucas 22:40, cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando él dice, digo que él se angustiaba por ello, en una manera perfectamente obediente y sumisa al Padre, se angustiaba. Pero le causaba estrés. Siguiente declaración. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Usted dice, ¿y qué hay de el verso de la Escritura que dice, por el gozo que fue puesto delante de él, él despreció la vergüenza y soportó la cruz? Es cierto, pero en lo que Jesús se gozó no fue en el sufrimiento mismo, sino que en lo que lograría el sufrimiento. Así que estamos esperando por nuestro Rey, el Rey que algún día juzgaría al mundo. Y en su venida al mundo tiene una relación, lo que él tomó para sí mismo en términos de su naturaleza humana y lo que él logró o lograría a través de su vida, muerte, resurrección y su ascensión. Esto está relacionado. Esto tiene significado cuando se trata del hecho de que a través de este hombre él iba a juzgar al mundo. Dios iba a juzgar al mundo, pero antes de que él juzgara al mundo y antes de que juzgara al mundo, él tomó sobre sí mismo este bautismo, este juicio de Dios sobre sí mismo para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados y traernos perdón y reconciliación con Dios. Y ahora él dice que esta realidad, la realidad del juicio futuro y la realidad de la liberación divina está siendo llevado a cabo en el tiempo y en la historia a través de una gran división. Verso 51. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, cinco de una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús dice, ¿entienden ustedes realmente lo que yo he venido a hacer? ¿Piensan ustedes que yo vine a dar paz en la tierra? Esta era la expectación de ellos. El Mesías llegaría y lo que hubiera venido inmediatamente era esta paz para Israel, esta paz política para Israel, esta paz terrenal que usted ve tan seguida en la mente de ellos y creían que era algo inmediato. Y por buena razón, porque ellos están del otro lado de la cruz, tienen dificultad entendiendo esto. Jesús ha hablado acerca en las Escrituras en términos de paz. Y la profecía se da a Juan el Bautista en Lucas 1.76, a tu niño serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Este va a guiarnos a la paz. Isaías 9.10 dice, 9.6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 55.12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros y todos los árboles del campo batirán palmas. Descripciones de lo que de hecho será la realidad cuando el rey venga de nuevo y cuando él traiga su reino. El reino milenial será un reino de paz y de justicia. Pero hasta que él venga de nuevo, la realidad de quién Jesús es y el evangelio que declaramos acerca de él, ¿qué trae? No trae paz, trae división. ¿Usted cree que yo vine a dar paz a la tierra? No. Y es un no enfático. Yo os digo que soy el gran dividor. Vine a traer división. Dice, ¿acaso el conocer a Jesús no trae paz, paz con Dios, paz de Dios, paz en las relaciones humanas? Sí. Donde Cristo es conocido y amado, hay unificación. Pero por virtud de esa unidad en Cristo, lo que sucede es que somos divididos de la humanidad que rechaza a Cristo. Y no es el tipo de división donde hay odio de parte de nosotros hacia otros incrédulos, donde hay falta de amor hacia aquellos que no aman a Jesús, donde no estamos dispuestos a estar en paz. No, no es eso. Es la enemistad que existe entre la semilla de la serpiente y la semilla del Señor. Es la enemistad que existe entre Dios y Satanás, la luz y la tiniebla, la vida y la muerte. Esta división es una realidad tan poderosa. La salvación es tan poderosa y tan verdadera que donde sea que la salvación haya venido, estas divisiones pueden correr profundas en las relaciones más preciosas de nuestras vidas. Puede extenderse a nuestro hogar. Cristo dice, una casa. Un ejemplo. Él está dando un ejemplo, además. Una casa. Cinco en división. Tres contra dos. Dos en contra de tres. ¿Qué está sucediendo en la casa que él está imaginándose? Tres creen en él y dos no. Tres creen en él y dos no. Dos le siguen, tres le rechazan. Tres le siguen, dos le rechazan. División en su propio hogar. La salvación es una realidad tan poderosa que quiere, puede significar de que un padre se encuentra a sí mismo en contra de su hijo y su hijo en contra de su padre, una madre en contra de su hija, una hija en contra de su madre, una madre en contra de su nuera y una nuera en contra de su suegra. Así que aquí está el mensaje que recibimos esta mañana y esta noche de nuestro Señor. Él va a regresar de nuevo. Nosotros debemos de poner nuestros ojos en su regreso. Debemos de permanecer preparados y despiertos. Y cuando Él venga de nuevo, lo que será logrado es lo que está siendo establecido a través de su primera venida, eso es que Él es el juez y que Él va a echar fuego sobre la tierra. Y cuando Él venga de nuevo, el fuego será encendido. Él bautizará con fuego. Y en este momento, en esta tierra, lo que está siendo establecido y logrado es el rescatar de aquellos por quien Jesús dio su vida. Y a través de ese rescate y esa obra de salvación, divisiones se vuelven una realidad, aún en los hogares de las personas. Y la línea que divide es Jesús mismo. Es el mensaje del Evangelio, lo creeré o lo rechazaré, confiaré en Cristo o lo rechazaré. Y vimos esta mañana que el tiempo para la salvación es ahora. Así que quiero preguntarle esta noche, amigo mío, ¿cuál es su relación al Salvador? En esta época, en esta edad donde las personas están siendo divididas basado en su relación a Jesús, y el Evangelio, ¿de qué lado de la división está usted? ¿Y va usted a recibir lo que Jesús logró en su primera venida para salvar a los pecadores? ¿Va usted a reconocerse a usted mismo como un pecador que merece la furia de Dios y huir de esa furia que viene al huir a aquel que fue bautizado con juicio para salvar a los pecadores del juicio de Dios? ¿Va usted a confiar en él? ¿Va usted a darle su vida? ¿Va usted a hacer eso esta noche? ¿Va usted a hacer eso ahora? ¿Va usted a clamar a él de su corazón en este momento? Porque yo le digo la verdad cuando le digo, el rey puede venir esta noche. Hoy es el día de ser salvo. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por nuestro Salvador. Estamos asombrados de cómo Él describe sus medidas. Reconocemos de que Él es el que tú has nombrado para juzgar al mundo. Y Él echará fuego sobre la tierra. Estamos agradecidos de que ese fuego aún no ha sido encendido. Y estamos viviendo en una época de oportunidad y de gracia, donde los hombres y las mujeres y los jóvenes tienen la oportunidad de apartarse de sus pecados y confiar en tu amado Hijo. Señor, te damos gracias de que Él tomó ese bautismo de sufrimiento y muerte para salvarnos. Te damos gracias de que tú estabas dispuesto y Él estuvo dispuesto a ser juzgado. Y tú fuiste dispuesto a que Él fuera juzgado para que nosotros fuéramos perdonados. Y sabemos que esto es cierto. Tú has dado prueba al levantarle de entre los muertos. Y esperamos que Él venga. Ayúdanos, Señor, a mantenernos despiertos. Ayúdanos a mantener nuestras vestiduras listas para servicio y nuestras lámparas encendidas. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud que dice: tan pronto Él llame a la puerta, estamos listos para recibirle. Ayúdanos a no dormirnos por este mundo que va a tratar de convencernos de que todo lo que hemos visto hoy ni siquiera es verdadero. Aumenta nuestra fe, de tal modo de que nosotros nos movamos y nos exhortamos aún más mientras que vemos que el día se acerca. Déjanos buscar tu reino al buscar a nuestro Rey y vivir bajo la luz de su regreso, una vida de obediencia fiel. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.